Ustedes saben, hoy tendrá lugar el acto central recordatorio del Día del Holocausto y el Heroísmo, organizado por la comunidad israelita del Uruguay. Un acto que suele unir a gente de todos los partidos, de todos los sectores sociales, recordando aquel triste acontecimiento histórico. Bueno, para analizar este tema, para ver un poquito de qué se trata, más allá de lo que habitualmente se habla, estamos con Ana Ribeiro, licenciada en Ciencias Históricas, profesora, mujer de medios, conocida de todos nosotros. Gracias, Ana, por estar con nosotros.
¿Qué tal, Alfonso?
Muchas gracias por estar con nosotros. Doctora en Historia, en fin, una larga trayectoria, autora de muchos trabajos. Ana, ¿qué es el Holocausto? Todo esto de lo que tanto se habla, ¿por qué surgió aquella cosa tan horrible? ¿Qué podemos recordar de todo aquello?
Bueno, ¿qué es lo que no se puede olvidar, no?
Bueno, que, es una buena...
Es como al revés, es imposible de olvidar. A veces hay gente externa a la comunidad judía a la que yo he escuchado decir muchas veces, bueno, ya basta, el pueblo judío tiene una especie de victimización constante. Y yo me pregunto, ¿y quién como pueblo pasa por cosas así y es capaz de dejarlo caer en el olvido o de decir hay que dar vuelta la página y pensar que aquí no pasó nada, ¿no? Eso es verdaderamente imposible, se me ocurre.
Si uno
así
tiene que hablar...
Sí,
dale.
Tú me preguntabas qué fue el Holocausto. Y una definición racional básica, la que conocemos todos los profesores de historia, porque yo aclaro que no soy especialista en este tema, es el siglo XIX, la historia nacional y regional.
Sí,
y bueno, pero la invitación de ustedes fue gentil, además les debía una, porque cuando me llamaron por lo del éxodo, pude venir,
verdad.
Dije, no puedo fallarles tantas veces.
Hoy paga factura.
Entonces, lo que te voy a decir es como, bueno, todos los profesores de historia básicamente conocemos. Y hay una definición básica, esa que uno escribe en el pizarrón, esa que le dice a los más pequeños que se acercan por primera vez a esta serie de cosas tan monstruosas que sucedió, y es... Fue un plan de exterminio sistemático del pueblo judío, planificado durante el gobierno de Hitler en Alemania y llevado a cabo en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esa es la definición básica. La palabra, además, holocausto remite, porque no es la única definición, ¿no? Hay varias, pero la palabra holocausto remite a los antiguos sacrificios rituales de origen griego, luego retomados por los romanos, en los cuales se quemaban cuerpos, pero de animales, con sentido sacrificial de ofrenda a los dioses. Aquí, lejos de ser una ofrenda a los dioses, en todo caso fue un servicio a los que se consideraban semidioses o superiores respecto a ese pueblo, que entendían que debía ser eliminado de la faz de la tierra, ¿no? Uh-huh. Que era el pueblo judío y otros, porque siempre hay que recordar que la cifra, que progresivamente va siendo menos impactante a medida que la población mundial crece, pero que entonces era impresionante y aún hoy sigue siéndolo, fueron de 6 millones de judíos muertos, pero el total de muertos es mucho mayor, alcanza a 11, porque allí fueron todos los que se negaban a los que estaban viendo, fueran judíos o no fueran judíos. Todos los considerados también pervertidos, racialmente impuros, dignos de ser eliminados como homosexuales, gitanos, por ejemplo. Todo el que se resistió políticamente a lo que estaba sucediendo. Entonces, de 6 a 11 es esa cifra que engloba una vastedad bastante mayor. Pero 6 millones, los dos Uruguay, como le digo yo a mis alumnos más chicos siempre, dos Uruguay enteros exterminados de forma planificada, sistemática, en sitios concretos de exterminio, recordando esas dos cifras espantosas, ¿no? Que a mí siempre me produce más escalofrío que los 6 millones, que son los 42.000 sitios de exterminio que había a lo largo de toda la Europa dominada por Hitler en su momento, y los 500.000 funcionarios, alemanes y no alemanes, que fueron la mano de obra de semejante atrocidad.
Uh-huh. Fue un plan, como tú decías, sistemático, que se fue cumpliendo a rajatabla, y durante el cual, mientras iba avanzando, muchas de las que después iban a ser las víctimas no creían que eso fuera a pasar, o lisa y llanamente que estuviera pasando.
Era difícil de creer. Por lo tanto, mucha gente decía, pero ¿cómo fueron capaces de ocultar semejante cosa? Es entendible que fueron capaces. Había un gran misterio, una gran compartimentación. Entonces, hubo gente que sabía que pasaban cosas raras, pero el miedo, el deseo de sobrevivir a como fuera posible, a como diera lugar, de huir en la medida de lo posible. Hay que recordar que la mitad, probablemente un poco más de la mitad de los judíos alemanes pudo salir de Alemania y escapar. Porque el plan fue sistemático, pero fue progresivo. O sea, no Hitler se despertó un día y dijo, hay que eliminar a todos los judíos de la faz de la tierra, ¿no? Primero hubo un plan de sacarlos de Alemania. Luego, en el año 39, él amenaza, si se oponen a mí, los eliminaré, en un discurso público, ¿no? Luego comienzan a segregarlos, los famosos guetos, del cual el de Varsovia fue el más terrible, y sobre todo comenzó hacia el este, ese este que fue ocupando, las fuerzas alemanas fueron ocupando, y que hizo que los trenes, esos famosos trenes que vemos siempre en las películas, marchaban hacia el este, era el sitio del exterminio, ¿no? Y sobre todo tiene que ver con aquella famosa batalla de Kiev, en la cual, con medio millón de soviéticos prisioneros, Hitler se sintió absolutamente poderoso y sintió, yo gané la guerra, ¿no? Entonces, a partir de ahí, él comienza, bueno, ahora voy a llevar un plan más sistemático. Y aparecen las otras cabezas, ¿no? La de Himmler, la de Eichmann, esas cabezas terribles que dicen, bueno, vamos a darle racionalidad y hacer de esto un procedimiento eficaz, ¿no? Tienen además una serie de discusiones legales, Mauricio, porque primero tuvieron que discutir los asuntos legales. Por ejemplo, ¿qué era un judío? Definir exactamente qué es. ¿Un judío extranjero le vamos a aplicar la misma regla o no? Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con sus bienes? ¿Dónde van a ir a parar? Entonces, después que resuelven esto en una famosa reunión en un suburbio berlinés, en Banzer, en 1942, que generalmente se toma como la fecha de inicio del holocausto, inicio sistemático, resueltos los problemas, que en realidad ahí no se decide, se había decidido mucho antes de manera progresiva, inorgánica, la famosa solución final. Entonces, a partir de ahí, sí, bueno, guardabajo que se viene con todo. Pero tampoco fue idéntico en todas partes, porque, por ejemplo, dentro de Francia, dentro de Bélgica, la población los protegió más, se solidarizó más, mientras que hubo otros lugares en donde estuvo más inactivo el mecanismo de resistencia. Los propios judíos, en determinado momento, algunos tuvieron que colaborar, fueron colaboradores.
Sí, ese es un tema
Es un tema muy amargo para la comunidad judía. Muy amargo, que creo que nadie lo escribió con mayor lucidez desde adentro y con protagonismo absoluto. Anna Arendt hace luego su reflexión filosófica impresionante, ¿no? Tan discutida hasta el día de hoy. Bueno, gran parte de la colectividad judía dice, ¿cómo Anna Arendt, poco menos que por aquello de la banalidad del mal, termina justificando algunas cosas y la rechaza? Otros la entienden. Pero es una reflexión filosófica desde el después, el inmediatamente después. Pero alguien que estuvo dentro, como Primo Levi, que está en el peor de los guetos posibles, está en Auschwitz y lo cuenta todo. Cuenta cómo dejó de ser un ser humano y cómo se reconstituyó a sí mismo y luego se convirtió en un vocero de aquella experiencia terrible. Pero la prueba de que había sido terrible es que él no pudo soportar la existencia y termina con su propia autoeliminación. Entonces, ese es un capítulo amargo que cuesta mucho, porque ahí están las intrincadas psicologías humanas, el deseo de sobrevivencia.
Sí, te nombraba lo de Anna Arendt en el famoso libro Eichmann en Israel, en Jerusalén, que te llevó una película, un libro realmente impresionante.
Absolutamente.
Habla de la banalidad del mal, y justamente uno de los dramas que plantea es la colaboración de algunos, incluso religiosos, de la propia colectividad judía en la selección de quiénes se iban a morir, quiénes no se iban a morir. Es un tema muy duro, ¿no?
Muy duro y matemáticamente surge como imposible de ocultar, porque si tú pensás que había 1 millón de personas en Auschwitz y que los funcionarios eran 3.000, tú decís, ¿cómo hicieron? Evidentemente allí hay mecanismos de Y no todos eran alemanes, además. O sea, no todos eran oficiales altamente entrenados, convencidos que eran una raza superior. O sea, que allí hay cosas que están pasando, ¿no? Y yo creo que la psicología humana no es el primero ni el último caso en el cual la gente tiene necesidad de sobrevivir y apela a todo. Y sale el animal interior. Y salen las superioridades morales también, ¿no? Están todos aquellos que dieron lecciones inolvidables. Y está luego el que tuvo que sobrevivir a como diera lugar.
Sí.
Esos son capítulos muy,
muy, duro, muy,
muy
duro.
Oscuros. Muy...
Hubo incluso quienes pensaron que no les iba a llegar el momento, por ejemplo, porque tenían influencia o poder o dinero, que iban a poder comprar su vida, cosa que...
No.
La mayoría de los casos no ocurrió.
No, en todo caso lo que hicieron fue exacerbar la codicia y sencillamente terminar en un tren, tres vagones después, pero en un tren igual que los demás, ¿no? Ahora tu pregunta en realidad al principio no te la terminé de contestar. Tú decías, ¿cómo era que no todo el mundo sabía? No, no todo el mundo sabía. En el año 42, un industrial alemán, ante la neutral y maravillosa Suiza, que siempre se mantuvo al margen de todas las cosas, rodeada de su férrea muralla de montañas, aparece alguien que dice, atribulado, horrorizado, no del todo convencido de lo que estaba diciendo, miren, hay tal cosa, y define los campos de concentración. Pero la seguridad no estaba. No había pruebas, había esa sospecha. Luego alguien logró evadir y contó lo mismo, pero la comunidad internacional no tenía la certeza. Yo te diría, la certeza absoluta llegó en el año 45, cuando al final de la guerra llegan a los campos de concentración, en donde la orden de Hitler fue eliminar a todos, y algunos dieron lugar a la orden y otros no, pensando que con eso negociaban una salida mejor para sí mismo o... No sé si decirte un acto de piedad, no lo sé. Sé que a algunos les tembló la mano, por la razón
sí,
que
piedad,
fuera.
Piedad es difícil imaginar.
Piedad es difícil ahí, ¿no? De imaginar, porque si estaban al frente de eso, sí. Les tembló la mano de alguna manera. Entonces, cuando llegan, hubo un año, mira, acá en Cinemateca, te estoy hablando de 30 años atrás, Cinemateca hizo, en uno de los veranos más tórridos que yo recuerdo, un ciclo entero, en Montevideo, por supuesto, no en Punta del Este, de las grabaciones que se obtuvieron en el momento en que llegan los aliados a los campos. No películas en donde los actores, los mejores, adelgazan 20 kilos y los maquillan bien para hacer el papel.
No,
los
documentales. Porque documentaban todo, además.
Todo. Ese ciclo, yo estaba en Montevideo preparando exámenes, y yo y seis más, porque éramos siete en Cinemateca, sentados en la sala, lo vimos y realmente... Fue lo único que a mí me permitió sentir como que tocaba el filo de la historia y entendía de qué se trataba, porque eran espectros que se arrastraban hasta los portones para esperar la entrada de los aliados que venían a liberarlos, y muchos, como decía el documental, morían esa noche, porque ya no tenían fuerza, porque ya ni dándoles de comer al instante que llegaban los salvaban. Ver las montañas de cuerpos, huesos y pellejos amontonados, saber que con el pelo de los judíos hicieron fieltro industrial, saber que se hicieron tarjetas de Navidad con piel de judío, que se forraron libros con piel de judío. Yo siempre recuerdo, y a veces se lo cuento a mis alumnos cuando tengo que dar este tema, ahora ya hace muchos años que no lo enseño porque estoy con los más grandes de universidad y especializada en Historia de América y Uruguay, ¿no? Pero cuando le enseñaba esto a los más chicos, les contaba algo que leí en una revista de estas Siete Días para Ti, una de esas cosas maravillosamente cultas. Era una entrevista a Norma Leandro, la notable actriz argentina, donde le preguntaban sus experiencias y demás, y ella dijo, una de las más imborrables que tuve fue en un pueblo argentino, en una de las provincias, doy una obra de teatro, aparece al final de la obra de teatro una pareja de extranjeros, alemanes, pero hablaban muy bien el español, muy cultos, muy sensibles, una gente con un conocimiento de teatro, de ópera maravillosa, me invitan a cenar a la casa, y yo voy, comparto una cena exquisita, una conversación absolutamente superior, y empezamos a ver la biblioteca, porque tenía una biblioteca preciosa. Y en determinado momento a ella le llama la atención un libro, sobre todo la tapa, una tapa, y la toca Y el señor, el dueño de casa, nota su curiosidad y, como yo te puedo decir, edición Príncipe de Ariel, colección Historia, él le dice piel de judío. Pero observe esto otro, y siguió con una absoluta naturalidad. Ella dice, a partir de ese momento solo quería salir corriendo.
Sí,
de ahí.
Terrible.
O sea,
terrible.
Se forraron libros con piel de judío, ¿no? Entonces, Ana, esas son atrocidades mayores, ¿no?
Dos cositas más, porque nos va quedando poco tiempo, pero de todas maneras, en este momento preciso se debate un poco en el mundo hasta dónde los aliados sabían o no sabían. No, sí, digo la dimensión, pero por lo menos,
sí,
que estaba ocurriendo algo de
eso. Eran
muy
notorias y en estos días han sido conmovidos por la noticia de, bueno, conocimiento de muchísimas cosas que los aliados tenían y que esperaron estratégicamente. Porque hay que, los libros de historia suelen decirlo y en las clases se suele explicar eso, por lo menos a los alumnos de cursos superiores. Los enemigos eran dos. Digo, de los enemigos para el sistema democrático central europeo. Es Alemania de Hitler y esa Unión Soviética
de Stalin.
Terrible de Stalin, que aterrorizaba al mundo occidental.
Pero que logró frenar a Hitler, ¿no?
Sí, después, pero primero le abrió las puertas, ¿no? O sea,
entonces,
socios.
La idea era, hay que dejar, a ver, quién elimina a quién, y de dos enemigos nos queda uno. Del otro se encargó el restante. Claro. Esa fue una estrategia clarísima. Y bueno, es feo decirlo, sobre todo luego, viendo cómo fueron las cosas, considerando que ellos se convirtieron en aliados, pero luego uno, como el alacrán, quiso devorar al otro y finalmente la Unión Soviética se suma tarde y muy sacrificialmente. Hay que recordar que la Unión Soviética,
tremendo,
pagó un precio en vidas,
sí,
más
tremendo,
alto que ningún otro país en la guerra, ¿no? Entonces cuesta mucho decirlo, como a los propios soviéticos les costaba mucho admitir esa etapa de alianza con Hitler, ¿no? Que cada uno tiene vergüenza de explicar sus lados oscuros. Yo siempre, cuando llegamos a este punto y alguien se exacerba y quiere señalar con el dedo esa suerte de linchamiento psicológico que se está convirtiendo en una costumbre en el mundo, yo siempre les recuerdo, perdón, hasta un pequeño país como nosotros tiene vergüenzas. Casi nunca hablamos del periodo cisplatino, no nos gusta recordar que pertenecimos al Reino Unido, de Portugal, Brasil y Algarve. Bueno, ellos también tienen sus vergüenzas históricas, ¿no?
Uh-huh. Ana, después de lo que vivieron los judíos en Alemania, en Europa, en los años siguientes, en las décadas siguientes, hasta el día de hoy, ellos marcaron un ni olvido ni perdón. Pero
sí,
siempre quisieron que se conociera la verdad y que además se hiciera justicia, y buscaron a los criminales nazis hasta abajo de la tierra, hasta,
sí,
el día de hoy.
Y los encontraron, ¿no? Nagenarios a veces, los encontraron, fueron, en ese sentido fueron implacables, porque habían sido implacables con ellos también, ¿no? Creo que es tan comprensible eso.
Una, no sé si Mauricio, pero no nos va quedando tiempo. Una última pregunta. Uno también se preguntaría si el hombre, el ser humano, aprendió la lección de todo eso, ¿no? Viendo todos los desastres que siguen pasando en el mundo, ¿no? Pero también se cuestiona a veces el papel de la iglesia o de algún sector de la iglesia en aquel periodo, ¿no?
La iglesia nunca es uno, Alfonso. La iglesia es varias. La iglesia...
Pero había un
dado
papa,
que
¿no?
Había un papa. El papa hizo reclamos en algún momento. Hubo, como siempre, los curas belgas estuvieron muy comprometidos y ayudaron mucho, otros sitios en los que no. La iglesia, hay que recordar, en definición, es el cuerpo humano del cuerpo divino. Por lo tanto, es tan falible como son los humanos. La iglesia, si ha tenido la longevidad y la elasticidad que ha tenido hasta ahora, es porque siempre ha tenido el yin y el yang dentro de sí, lo blanco y lo oscuro. En ese sentido, a muchos se les pueden hacer reproches. Si se le puede hacer al propio pueblo judío y a los consejos judíos, que muchas veces transaron, colaboraron, entregaron parte de la colectividad a cambio de salvar otra parte, ¿cómo no se le puede reprochar a la iglesia? Es fácil señalar el luego, ¿no? Lo difícil siempre es ponerse en el lugar de... ¿Sabes que a mí la historia me ha generado una deformación profesional? Y es, uno no justifica nada, pero siempre quiere explicar. Entonces, en aras del explicar, te surgen tantos matices que terminas, no te voy a decir justificando, sí entendiendo. Entonces,
sí,
bueno,
sí.
Es tan humano.
Muy bien. Ana Ribeiro, historiadora... Autora de muchos trabajos, amiga, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros.
Gracias a ustedes.
Y a ayudarnos un poquito a echar luz sobre este tema. Les recordamos hoy en el Salón Principal de la Comunidad Israelita en Canelones 1084 tendrá el acto central de recordatorio del Holocausto.
Y ya, ya que estamos, aprovechar la oportunidad también para recordar que hoy se cumplen 102 años del genocidio armenio, a manos del Imperio Otomano, ¿no?
Sí. Una masacre que solo tuvo su punto final cuando aparece Atatürk, que hace de Turquía una nación laica moderna. y frena cosas que ahora parecería que se están retrovirtiendo dolorosamente, y tenemos allí un Erdogan que da, qué sé yo, tan mala espina que...
Muy bien, Ana. Bueno, de ese tema podemos hablar otra vez también con Ana y el hecho de si el hombre aprendió o no de la historia.